Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Buenos días, son las 11:34 de esta mañana del 20 de abril del año 2021. Y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarles lo que ha ocurrido durante esta mañana. Y también, desde luego, compartirles los temas que se están desarrollando actualmente por los periodistas de nuestra redacción y que serán presentados más completos en el .com, en lapatria.com y también en nuestra edición impresa de mañana. Bueno, y entre pues estos temas que estaremos tratando durante esta hora, pues está que el gobierno nacional mantiene las medidas de restricción para tratar de bajarle la velocidad a la pandemia de COVID-19 en Colombia. También tenemos información acerca del avance que tiene Caldas en la alternancia educativa y pues el regreso de las obras a varios colegios de varios municipios en el departamento de Caldas. También tenemos entrevista hoy con el científico manizaleño César Pulgarín Gómez, residente en Suiza y quien es nuevo miembro de la Academia Colombiana de Ciencias. También tenemos información acerca de pues el seguimiento a la situación allí del lo que fue, digamos, el rescate de los 11 mineros, los cadáveres de los 11 mineros a orillas del río Cauca, que ahora pues viene la etapa de identificación y también la de recuperar de manera ambiental, pues obviamente, toda esa zona. Y pues el presidente Iván Duque dice que antes del segundo semestre de este año se estarían reanudando las aspersiones aéreas con glifosato. Esas son varias de las informaciones que tendremos, desde luego, el día de hoy en nuestro informativo del mediodía.
Clic en lapatria.com.
Bueno, al hacer clic en lapatria.com, efectivamente tenemos allí nuestra información acerca de que diciembre es la meta para la inmunidad de rebaño en Manizales, de acuerdo con el secretario de Salud Pública de Manizales, Carlos Humberto Orozco, a quien tuvimos exactamente ayer aquí en este informativo y nos hablaba justamente de eso. También está la información acerca de los contratistas que confían en la tercera propuesta de la PETAR, Aguas de Manizales. Ya espera que esta vez sí avance el proceso, ya se salió exactamente, digamos, pues esta situación, están listos los contratistas precisamente para poder aspirar a la construcción de ese proyecto. Y pues está también información sobre la Vuelta a Colombia, también títulos de triatlón que desde luego Bogotá pues, se ha coronado allí en unas competencias en Chinchiná. Y información también sobre lo que ocurre con el INEM, Valnomero San Incano. Infortunadamente también la cifra de 904 líderes y 276 movilizados de las FARC que han sido asesinados, infortunadamente, en los últimos tiempos en Colombia. Bueno, mucha más información, desde luego, que estaremos tratando durante esta emisión. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
12% descuento histórico en su predial hasta el 30 de abril. Aproveche y pague en las oficinas móviles de los centros comerciales Cable Plaza, Fundadores, Parque Caldas o en www.manizales.gov.co. Alcaldía de Manizales, Hacienda más amigable.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Y como se los comentaba, el gobierno nacional pues mantiene las medidas de restricción para tratar de bajarle la velocidad a la pandemia de COVID-19. Es lo que han dicho exactamente las autoridades nacionales en diferentes regiones, inclusive Caldas. Ahí tendrán desde luego los gobernantes de esta zona del país que mirar si efectivamente acogen lo dispuesto por el gobierno nacional en este sentido. De hecho, pues Daniel Palacio, que es el ministro del Interior, se ha referido justamente acerca de esta ampliación de las medidas de restricción.
Tal como fue la recomendación del Comité de Expertos del Ministerio de Salud, se emitió la circular 10-189 de 2021, conjunta entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, en donde se le dan continuidad a las medidas que ya venían rigiendo y que hacen parte del desarrollo del Decreto 206, que es el Decreto de Orden Público que se encuentra vigente. Como lo mostraba el video, ya lo ha anunciado el ministro de Salud, lo que se establecen y se mantienen todavía son las categorías de ocupación de UCI, en donde de acuerdo a esa ocupación de UCI se establecen unas medidas restrictivas en materia de orden público. Y como ya lo había mencionado, entre el 50 y el 69% se establece una restricción a la movilidad desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, entre un 70 y un 79% entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, entre el 80 y el 84% una ocupación entre las 8 y las 5 de la mañana, en donde entra a regir un pico y cédula obligatorio, pico y cédula que, como ya lo hemos explicado en diferentes oportunidades, tiene excepción de restaurantes, hoteles y parques. Y de igual forma, presidente, en una ocupación superior al 85% se habla de una restricción a la movilidad de 6 de la tarde. Aquí también se encuentran un paquete de medidas que son medidas especiales que se aplican en los municipios en donde exista también la variación de la ocupación significativa de UCI en 3 días, que es la que rige estos fines de semana en ciudades como Bogotá, en el departamento de Antioquia, Caldas, Magdalena, entre otros.
Pues ahí está exactamente el ministro del Interior mencionando también a Caldas, entre los digamos las regiones que pues hacen parte precisamente de esa decisión. Sin embargo, pues vendrán desde luego las decisiones y la concertación con las autoridades locales para ello. Marta Ospina, que es la directora del Instituto Nacional de Salud, pues también habla acerca de la pandemia y específicamente de estas cepas que también se ha comprobado en nuestra región, pues se encuentran. Escuchemos lo que ella dice exactamente sobre los estudios que desarrolla permanentemente el Instituto Nacional de Salud y pues desde luego las medidas de prevención necesarias para que pues en una situación como la que estamos viviendo podamos de alguna forma pues no caer en situaciones de colapso.
Tenemos en Colombia circulando 50, 52 linajes del virus SARS-CoV-2. Estamos hablando de que se trata del mismo virus que causa el COVID-19. Sin embargo, el virus va presentando una serie de adaptaciones, o llamémoslo de mejoras, mediante el cual se va adaptando cada vez más a los receptores humanos. Estos cambios, estas mejoras, es lo que se llama mutaciones. Cuando las mutaciones se acumulan de manera suficiente, ese linaje o ese virus no se parece a su ancestro y por eso recibe un nuevo nombre o una nueva denominación. En el mundo hay más de 1.500, presidente, como usted bien lo dijo, y dentro de esos 1.500 hay unos 7 linajes que se consideran de especial preocupación o de especial interés en salud pública. ¿Y por qué? Porque reúnen una serie de mutaciones muy importantes en la espícula, en el lugar donde el virus se pega a los receptores humanos, o sea, adhiere o hace el enlace con los receptores humanos. Por eso se sabe, y así lo han demostrado los estudios, que estos linajes tienen mayor capacidad de contagio o un contagio más eficiente o es más fácil contagiarse con eso. En Colombia hemos comprobado la circulación de 2 de esos linajes de especial interés, como son el llamado linaje del Reino Unido o el linaje de Brasil. Tienen sus propios números, pero ese es el nombre, digamos, conocido. ¿Qué significa? Que tenemos esas variantes del virus que tienen mayor transmisibilidad. No quiere decir que los otros 48 linajes que circulan en Colombia no sean importantes o no se transmitan, también son importantes, de hecho son los que nos han producido, digamos, la epidemia durante todo este año. Algo importantísimo que hemos notado es que, y lo estamos publicando desde febrero, es que los linajes tradicionales que circulan en Colombia han empezado también a tener mutaciones visibles y mutaciones de preocupación, mutaciones que muy seguramente les van aumentando la capacidad de contagio. La buena noticia es que se controlan de la misma manera. Es decir, las medidas que conocemos, como el uso permanente de tapabocas de manera correcta, el no propiciar aglomeraciones, el no estar en ellas, el no hacer fiestas, digamos, de puerta cerrada, el no llegar a un espacio y porque me siento en un lugar seguro me quito el tapabocas. Ese tipo de medidas son fundamentales para contener cualquiera de las variantes del virus SARS-CoV-2, sumadas obviamente al lavado de manos frecuente, a mantener la distancia con las otras personas.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por la directora del Instituto Nacional de Salud acerca pues de esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, pero pues específicamente en Colombia. Pero en un marco más amplio, de América Latina, Cuauhtémoc Ruiz, quien es experto de la OPS en los asuntos de inmunización, pues también habla de lo que está ocurriendo aquí en este continente.
El programa de inmunización ha avanzado importantemente en el mundo. En América, hasta el día de hoy, 49 de los 51 países y territorios de la región de las Américas ya están aplicando algunas dosis de vacuna contra COVID-19. Muchos de estos países, 29 específicamente, han recibido la vacuna a través del mecanismo COVAX y otros países han sido a través de los acuerdos bilaterales o donaciones que han recibido. Hasta el día de hoy, en América, se han aplicado 287 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo cual representa el 38% del total de las dosis aplicadas en el mundo. Eso, si lo llevamos, no de América, sino lo llevamos a toda América Latina y el Caribe, excluyendo Estados Unidos y Canadá, podemos decir que en la región de América Latina y el Caribe se han aplicado 74 millones de dosis de vacunas, lo cual ha llevado a que 27 millones de personas ya hayan completado su esquema de vacunación.
Muy bien, ahí está exactamente lo dicho por el experto acerca precisamente de la vacunación, también por la directora del Instituto Nacional de Salud, precisamente con el asunto de las cepas y las medidas que dice el gobierno nacional, pues deben tomarse restricción para poder tener control sobre esto. Sin embargo, pues lo que se ha anunciado en el departamento de Caldas es que solamente se mantendrá el pico y cédula y por lo pronto los toques de queda quedan abolidos, aunque pues desde luego con las nuevas disposiciones tal vez pues tengan que hacerse algunos análisis al respecto. Pues precisamente aquí regresando a nuestra región, Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud, pues habla precisamente de cómo está acelerándose en esta región la pandemia de COVID-19.
Seguimos en esta fase de aceleración de la pandemia por la COVID-19. Este fin de semana tuvimos 871 casos en el departamento. Mencionar que tuvimos 19 fallecimientos por COVID, 4 fallecimientos con COVID. Es decir, debemos fortalecer las medidas de autoprotección, adherirnos a los protocolos de bioseguridad, al uso del tapabocas, al lavado de manos, al distanciamiento. Hay que mencionar que la semana pasada estuvimos a más del 93% de porcentaje de ocupación de las camas UCI en la ciudad de Manizales y el 90% a nivel del departamento. Hoy el departamento está al 80.8%. Manizales está al 84.8% de ocupación. De alguna manera se contuvo ese incremento vertiginoso que traía la ocupación de camas UCI. Aunque recordemos que el impacto epidemiológico de este fin de semana lo veremos dentro de 15 días, pero logramos oxigenar o quitarle presión a los servicios de urgencias y a la demanda de camas UCI por razones no COVID.
Bueno, ahí está lo dicho por el director de la Territorial de Salud y a esta hora, 11:48, saludo a mis compañeros aquí de mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez, para que analicemos brevemente sobre este panorama general que nos muestran desde lo que ocurre en el continente, en el país y desde luego también en nuestra región, en el departamento de Caldas. Marta Lucía, buenos días.
Luis Francisco, buenos días. Fernando Alonso, oyentes. Pues es, a mí me parece que es una situación muy preocupante. Uno cuando escucha noticieros locales, vemos que hay un grueso de gente que no quiere acatar las normas, no hay conciencia social. Escucha noticieros o ve noticieros nacionales, lo mismo sucede en otras ciudades de Colombia. Ve información internacional, lo mismo está ocurriendo en otros países. Entonces uno se pregunta, pues, ¿cómo, qué le está pasando al ser humano que no quiere como responder a esto, no quiere tomar conciencia de que eso está en nuestras manos? La vacunación es muy importante, pues lo decía este delegado que acabamos de escuchar, es muy importante porque le va bajando fuerza al virus, pero no es lo único. A pesar de que la gente se vacune, la gente tiene que seguir cuidando, se tiene que seguir protegiendo con el tapabocas, se tiene que seguir lavando las manos, tiene que seguir guardando distancia física de al menos 2 metros entre una persona y otra, no se debe aglomerar. Entonces, estas son cosas que llegaron, no se sabe para quedarse por cuánto tiempo, hay que seguir en esta situación y acatarlo, porque es que veía yo unas imágenes de Cartagena el fin de semana de unos vendedores informales que dicen: nosotros nos cuidamos, mantenemos nuestros protocolos, nuestro tapabocas, pero la gente en la calle sale por montones, salen dos y tres personas o cuatro personas de una misma familia sin tapabocas, y ahí es donde empiezan a generar ese golpe de riesgo frente a este virus. Yo creo pues que el mensaje ya toca al ciudadano, porque no puede haber un policía por cada persona exigiéndole que usen tapabocas. Nada menos la alcaldía de Manizales suministra información de que cómo es posible que este fin de semana, en medio de un toque de queda, se tengan que suspender 8 fiestas entre el amanecer del sábado al domingo. Eso pues a nadie le cabe en la cabeza. Aquí se hay pues es como una negligencia y una desobediencia civil rampante de no querer cuidar al otro y cuidarse a sí mismo.
Y esas son, Marta, las fiestas que se logran de alguna manera identificar, porque cuántas, claro, porque otras efectivamente se hacen y no pasa nada, no se logra.
Oscuras. Uh-huh, oscuras, con una música de más bajo volumen, exactamente, pero con una cantidad de gente adentro, como lo,
así
lo,
es, efectivamente.
Como lo vimos todos en Tunja.
Así es, 35 bueno, Fernando. Menores ahí.
Fernando, Luis Francisco, Marta, buenos días. Sí, ahí hay mucho de todo eso. Es una situación muy complicada. Hemos visto cómo en los países donde pues tienen mucho más herramientas disponibles y mucho más recursos para atender la situación, pues también han tenido que tomar decisiones drásticas. En Colombia me parece que lo que está haciendo el gobierno nacional es hacerle caso a Marta, en el sentido de que tome directrices de una vez desde allá, y eso de ponerlo cuando haya una ocupación de más del tanto por ciento se puede hacer esto, más allá se puede hacer aquello, hay que hacerlo. Creo que el mensaje sigue siendo confuso en si es potestativo de los alcaldes adoptar esas medidas o no. Creo que tiene que, me da la impresión que tienen que ser obligadas, pero veo que algunos alcaldes no quieren tomar las medidas que el gobierno nacional dice. Y de otro lado, también hay que atender al cansancio de la gente con el encierro y con las medidas y a las necesidades de la gente. Este es un continente que está dando unas cifras muy interesantes, ¿no? Los promedios son una belleza. El 30 y pico % de las vacunas están en América. Qué carretazo, porque eso pues están en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, pero falta muchísima gente. Miren lo de Brasil, miremos lo de Colombia, lo de Ecuador, entonces México inclusive, que ha tratado de desarrollar su propia vacuna. Entonces todo eso genera una cantidad de situaciones que son bien complicadas, digamos, que son bien llevadas al como a pensar sobre este momento que estamos viviendo. Yo no sé, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la solidaridad. Hoy, anécdota, salía de mi apartamento y bajaban dos jóvenes que iban como para el trabajo, sin tapabocas, como si nada.
Eso es lo que infortunadamente, pues efectivamente ocurre en nuestro país, nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, como bien lo dice también efectivamente Marta Lucía. Pues bien, vamos a ir ya a una pausa y vamos a volver para conversar con el científico manizaleño César Pulgarín Gómez, quien ya está aquí en esta mesa virtual y quien es nuevo miembro de la Academia Colombiana de las Ciencias. Ya regresamos.
Conoce la gestión ambiental que adelantó Corpo Caldas durante el 2020. Sigue la transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas el martes 27 de abril a las 9 de la mañana por www.corpocaldas.gob.co y nuestras redes sociales. Si deseas intervenir, inscríbete en nuestra página web antes del 20 de abril. Contamos contigo para hacer de Caldas un territorio resiliente y sostenible.
Corpo Caldas, 50 años.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo.
Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
El informativo del mediodía.
Muy bien. A las 11:54, saludamos al doctor César Pulgarín Gómez, quien nos atiende precisamente ya esta llamada desde Suiza, donde es su residencia, y a quien saludamos a esta hora. Buenos días, muy buenos días, buenas tardes allá, ¿no? Tardes, noche, ya casi.
Sí, Francisco, buenos días para ti y para los colegas del panel de conversación. Es un placer verte a ti. Yo voy a mantener mi cámara apagada para mejorar la calidad de la comunicación.
Bueno, está muy bien, no hay problema. Científico, usted cuéntenos un poco precisamente a lo que se dedica allá en Suiza y cuéntenos precisamente también un poco de Manizales, brevemente. Sabemos que es una historia larga, ¿no? Con muchas anécdotas, pero ¿cómo es que efectivamente usted ha saltado desde Manizales hasta allá y a qué se dedica actualmente?
Mira, yo voy a ser muy corto porque entiendo que estos espacios son para dar información muy resumida y probablemente habrá una otra ocasión para entrar más en detalle de las historias. Yo soy un muchacho de una familia de clase media que se vino a menos por razones, digámoslo, de enfermedad de mi padre. Mis abuelos llegaron de los pueblos, de uno de los pueblos de Caldas a Manizales. Ellos eran campesinos, como la mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos, y campesinos pobres. Y yo viví en Manizales unos años, luego viví en Pereira, pero pasaba religiosamente todas las vacaciones donde mi abuelita en Manizales, en una casa al frente o cercana al edificio de la policía, en el barrio
Linares,
el barrio Linares. Y entonces yo ese barrio me lo conozco, ahora menos porque yo soy más bien tengo más de 65 años y eso cambió muchísimo. Eso eran unas mangas en esa época cuando yo era niño, y te puedes imaginar, Francisco, pues el cambio que ha tenido eso. Entonces yo siempre tuve pasión por curiosidad, por la investigación, pero yo no quisiera convertirme en alguien ejemplarizante, porque yo soy consciente que no es con una suma de ejemplos individuales que se construye un país. Yo tengo mi historia personal, pero yo pienso que hay que defender la idea que la curiosidad de los colombianos existe en todos, que el talento existe en todas partes y que lo que se necesita son políticas públicas, inversión en educación e investigación, para que haya más personas como yo, que tuvo apoyo, le tocó luchar mucho, eso lo hablaremos otra vez, que tuvo apoyo y pudo, digamos, desarrollar sus potenciales. Daré solamente un ejemplo. En Suiza hay alrededor de 8 millones de habitantes y alrededor de 35, 37 premios Nobel. Si en Colombia tuviéramos la misma proporción de premios Nobel con relación a la población, tendríamos que tener más de 200 premios Nobel. Es que los suizos son 200 veces más inteligentes que los colombianos. En absoluto que no. Entonces ahí está la prueba palpable de que los éxitos a nivel científico no son el resultado de individualidades, sino de políticas nacionales que centren en la educación y la ciencia el eje de desarrollo nacional.
Muy bien, bueno, aquí en esta mesa pues están Marta Lucía Gómez y también Fernando Ramírez. Compañeros, preguntas para el doctor César Pulgarín.
Claro que sí, doctor Pulgarín. Quería preguntarle, la pandemia ha centralizado toda la parte investigativa, diría uno, en este virus, y debido pues a la crisis económica que se vive, también hay pocos recursos para apoyar ese tipo de iniciativas. ¿Diría usted que la ciencia va a quedar muchísimo más rezagada de este proceso de pandemia?
Mira, antes de responder, Marta Lucía, yo me llamo César, me permito tutearlos porque yo no soy político, no me voy a presentar a elecciones, o sea que yo no comprometo su ética profesional de periodistas porque yo nunca les voy a pedir que voten por mí ni favores. Entonces, mira, antes de responder a tu pregunta sobre lo que se especula en la evolución de la ciencia, quisiera decir que no se nos olvide nuestra charla, que a mí me nombraron en la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Naturales. Uno no postula para eso, son personas que uno a veces ni sabe que lo postulan a uno, y uno descubre en el proceso que lo están haciendo porque le empiezan a pedir información, y a mí me pusieron en el grupo honorario. Ese grupo honorario, para darles una idea, es un grupo de 250 académicos, no somos sino 25, es un grupo muy muy selecto. Yo estoy muy orgulloso de eso como manizaleño. Yo además tuve mi inspiración en mi carrera de otro manizaleño, que se llama Jaime Zuluaga, que estaba haciendo un doctorado en Suiza, y yo me iba a sus charlas y me le bebía las palabras que él decía hace 34, 35 años. Ojalá me esté escuchando, Jaime, le doy un abrazo de agradecimientos porque fue un inspirador para mí. En este grupo selecto de la academia hay personas como Haroche Serge, que es un premio Nobel francés que ha trabajado mucho en Colombia, Julio Carrizosa Umaña, como Rodolfo Ginás, como Moisés Wasserman. Son personas que yo me asusto, porque son personas que yo siempre he admirado. Estoy muy contento. En Manizales está el maestro Carlos Enrique Ruiz, en este grupo selecto. Ahora, no quería que se nos olvidara, digámoslo, el comienzo de nuestra charla, que era el hecho de que me nominaran en esta academia. Ahora sí respondo a tu pregunta, Marta Lucía. La ciencia, yo diría, para responder a ella, que la ciencia demostró esta vez la enorme importancia que tiene. Imaginarse que, y después te comentaré sobre lo que yo veo que pueda pasar en un futuro. Imaginarse que en menos de un año hicieron una vacuna. ¿Quiénes hicieron eso? Yo insisto en eso porque en una población general colombiana o de otros países, el científico aparece como un loco original. Y ese es en el mejor de los casos. Y en el peor, como alguien que está fuera de onda. Cuando nuestra vida cotidiana es ciencia por toda parte. Todo lo que hacemos, los aviones, los carros, las vacunas en este momento, los plásticos, no hay nada en nuestra vida cotidiana que no esté marcada por el papel fundamental de la ciencia en el estudio y en el desarrollo para la mejora de las condiciones de vida de la gente. ¿Qué va a pasar en un futuro? Que desgraciadamente la ciencia es un componente de la sociedad. Y como decía un compatriota mía, porque yo soy manizaleño, pero ahora también soy suizo, que se llama Albert Einstein, que trabajó en la misma institución mía, pero en la sede de la Suiza alemana, no hay ciencia sin conciencia. Y desgraciadamente, lo que vemos muy a menudo en los países es desgraciadamente lo contrario, de que hay ciencia, pero a veces no hay conciencia, porque habría que permitir el acceso en situaciones de pandemia y de crisis a todas las poblaciones del mundo, las más pobres. Evidentemente, los países más ricos debieran de ser solidarios. Y lo que vemos es que eso no está pasando como debería de pasar. Entonces, yo desgraciadamente soy un poco pesimista en lo que tú dices, Marta, de que de pronto esta experiencia nos haga meterle más conciencia, pero no solamente al científico, porque la mayoría de los científicos que yo conozco son gente con mucha conciencia, sino a los países poderosos, a los políticos, a las grandes compañías multinacionales farmacéuticas, que debieran de vez en cuando, en casos excepcionales de pandemia, tener la generosidad de compartir, aunque sea por un periodo corto, las vacunas y hacerlas accesibles a todo el mundo.
Liberar desde luego patentes, ¿no? También esa puede ser una opción pues mucho más altruista, ¿no? En un momento como este, ¿no?
Exactamente, Francisco, aunque sea por un tiempo necesario a superar esta crisis tan terrible, y que eso de pronto sea un ejemplo en otras situaciones similares en el futuro, porque ustedes son mucho más especialistas que yo en estos problemas epidemiológicos, en todo caso por lo que escuché a comentar a algunos de ustedes, y entonces saben mejor que yo que esto se puede repetir, que no...
Muy bien. Muy bien, Fernando.
Sí, gracias. Profesor, no, yo creo que este es un momento, como usted lo plantea, muy complicado en el que se aspira a que cambiaran muchas cosas. Sin embargo, lo que nos está demostrando es esa diferencia tan enorme en la educación en países como los nuestros, donde unos privilegiados tienen la fortuna de acceder a la educación privada y la educación pública se está rezagando y se está generando algo que el tratadista colombiano Mauricio García Villegas llama un apartheid educativo, que es lamentable y que se nota muchísimo más en estas condiciones en las que están estudiando la mayoría de personas en nuestros países, en donde las conexiones a internet pues, no son las adecuadas, donde las pedagogías no son las adecuadas. Usted, que precisamente es un caso que rompe con todos los esquemas, ¿cómo ve esa situación y qué propondría? ¿Cómo cree que esto podría mejorar en ese acercarnos más y pensar en que todos deberíamos tener derecho a la misma educación?
Mira, Fernando, eso que tú estás diciendo ya se sabe. Tú lo sabes, yo lo sé. El problema siempre es el mismo, ¿y por qué no se pone en práctica? Ahí se podría decir para qué sirve la Academia Colombiana de la Ciencia, para promocionar en Colombia la idea de que la educación y la educación para todos. Imagínate la cantidad de premios Nobel si respetáramos las estadísticas de un país como Suiza que se han perdido en Colombia porque estos muchachos y estas niñas no han tenido, perdón esa expresión, estos niños y estas niñas no han tenido desde pequeños la posibilidad de desarrollar ese potencial. Primer elemento, injusticia. Hay una injusticia enorme en las oportunidades que se dan de enseñanza. Y la segunda observación que hago ahí es que me parece una cosa casi tonta, perdonen de la expresión, pero es que resulta que algunos países europeos y los Estados Unidos desarrollados convirtieron la inteligencia la comunicación. Convirtieron la inteligencia humana que está repartida por todas partes de parte igual, de manera igual, en el elemento estructurante articulador de la acumulación de riqueza. Es que no hay nada hoy en día que dé más dinero que la sofisticación del trabajo. En un país como Suiza, que conozco bien porque vivo acá, entra un tren de 100 vagones que vale $100,000, y de ahí sale un solo vagón que vale $100,000,000. Entre las dos etapas no hay ni chimenea, ni grandes fábricas ruidosas. Lo que hay son ejércitos de personas pensando para transformar esa materia bruta inteligentemente en bioreactores pequeños, en sistemas pequeños, en hormonas, en enzimas, en medicinas, y el valor agregado a la inteligencia. Entonces, es injusto no aprovechar de todos esos premios Nobel potenciales que tenemos en Colombia, y es también un poco muy, muy tonto de que las clases dirigentes gremiales, empresariales, no consideren que el mejor negocio no es pagar salarios bajos, abrir un hueco y sacar cosas de ahí, de algo que se va a acabar, sino invertir en esa materia prima que se llama inteligencia, porque eso que se saca, ese vagón que se saca de ese tren, se vende tan costoso porque muchos no lo pueden hacer, pocos lo pueden hacer, que permiten pagar al más mínimo de los obreros $4,000 o $5,000 por mes. Pero no porque los capitalistas acá sean magnánimes y quieran hacer el bien, sino porque ese negocio es tan bueno que lo pueden pagar. Entonces, nosotros tenemos que transitar en esa dirección de una sociedad del conocimiento porque sin ella nunca tendremos riqueza y siempre lo que tendremos es el arbitraje político, agresivo, conflictivo de la pobreza. Y no hay nada más problemático que repartir la pobreza. Yo en mi niñez, cuando tuvimos esa crisis en mi familia, vivimos momentos de crisis. Y ustedes saben muy bien, espero que no lo hayan tenido que vivir ustedes, pero cuando uno tiene crisis, repartirlo poco, muy complicado. Y a nivel de país, es todavía más complicado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Hay que avanzar en esa dirección. Yo hace poco hice un artículo, te lo puedo mandar, Francisco, si tú quieres, para El Espectador, sobre ese tema. Todos los países que invierten, que tienen un presupuesto elevado en educación y en investigación, tienen a su vez, aparecen de primeros en los rankings de productividad y en los rankings de riqueza. Si lo desea, yo no sé si un periódico como La Patria puede de pronto publicar con el permiso del Espectador un artículo que podría ser de interés porque responde perfectamente a lo que Fernando me está diciendo. Hay que
valorizar la inteligencia. Por lo menos podríamos tomar allí algunos apuntes y mirar exactamente cómo divulgamos ese punto de vista. Profesor Pulgarín, yo quisiera que también un poco habláramos y en ese mismo marco de lo que usted conoce y además con el conocimiento, aunque lejano de Manizales. Pues Manizales ha aspirado precisamente a ser pues una ciudad del conocimiento. Aquí hay una serie de universidades, gente pues muy valiosa, precisamente como el profesor Carlos Enrique Ruiz y pues muchos más que efectivamente han trabajado para ello. Pero pues no sé, desde afuera, ¿cuál es la percepción que ustedes digamos tienen de algo como ese?
Mira, Francisco, eso es un tema que evidentemente por mi trabajo de todos estos años me ha preocupado mucho, ha sido un tema de reflexión, pero no individual, con muchos colegas. Es que nosotros, la universidad, tendríamos que darle un vuelco total, convertir como eje articulador de la universidad la investigación, porque es la investigación la que permite en ciencias de base inicialmente, sólidas ciencias de base, biología, química, física, matemáticas, pero donde la enseñanza se da por investigadores, porque en el mundo de las ciencias exactas, naturales, físicas y las ingenierías, nosotros donde yo trabajo, hacemos un estudio cada 5 o 6 años y los tiempos de media vida del conocimiento son de 5 años. ¿Qué significa eso? Que si uno empieza una carrera a los 5 años, la mitad de lo que estudió ya no tiene ninguna validez. Entonces, ¿tú te imaginas si las universidades, además de tener esa presión de la evolución del conocimiento, está conformada por profesores que no investigan o modestamente o solamente algunos que investigan? ¿Cómo se va a mantener al orden del día en tiempo real, formado a los muchachos para que cuando salgan al mundo laboral, a trabajar en un sector público o privado, pues tengan las herramientas actuales para poder, por ejemplo, crear una empresa, pero que corresponda a una empresa del momento y no a una empresa de hace 10 años o 15 años donde no va a tener ninguna posibilidad de salir adelante porque no estará actualizado? Entonces, nosotros tenemos que avanzar en esa dirección. Todas las universidades o la mayoría de las universidades de los países con altísima tecnología no pudieron hacer la economía. Todos los países con una altísima economía no pudieron hacer la economía, no pudieron evitar de centrar en la universidad la enseñanza alrededor de la investigación. No puede haber profesores que se llaman solamente que dan cursos. No, es imposible, porque ¿de dónde van a sacar los métodos, las estrategias intelectuales, el nivel de información, la red en el mundial actualizada que les permita dar cursos en tiempo real con el estado del conocimiento, si lo que hacen es que cogen cosas de internet o de los libros que tienen 5 o 10 años de retraso? Entonces, tenemos que pasar por universidades de ese tipo y apenas, inclusive en Manizales, se está empezando con eso, generalizar la investigación. Y alrededor de la investigación de altísima calidad se forman los estudiantes, no más profesores de tablero que vienen a dar unos cursos, porque ya eso está demostrado, está estudiado, eso no permite salir del retraso que tenemos.
Muy bien, compañeros, ¿alguna otra pregunta para el profesor César Pulgarín?
Sí, yo tengo muchas, Francisco, pero hemos
de hecho, es que con él podemos quedarnos hablando horas, y hay que aprovechar exactamente la oportunidad para hacerlo, pero obviamente tenemos aquí la limitante del tiempo. Yo voy a, desde luego, con la venia del profesor Garín, tener una nueva comunicación con él para profundizar en algunos puntos, y de pronto, pues, obviamente, hacer un artículo para el periódico es más digno, justamente, exactamente, de este momento. Fernando, siga.
Gracias, señor. No, profesor, yo quiero preguntarle, hay muchos jóvenes con muy buena inquietud, con ese espíritu investigador, con esa gana de arrancar, pero también cuentan con muchos inhibidores, mucha gente que le dice, no, es que por ahí no es, no, usted qué se va a meter en eso, no, eso es para los que tienen tales apellidos o para los que estudiaron en tal parte. ¿Cuál fue su momento de quiebre? ¿Cuándo usted dijo, no, es que yo lo voy a hacer y yo voy a seguir adelante y yo no miro cuáles son mis circunstancias, sino que voy mirando mi futuro? ¿Qué fue eso que a usted lo... ¿Cuándo fue ese momento que le hizo clic y cambió su rumbo?
Mira, Fernando, yo ya en un comienzo empecé diciéndote que a mí no me gusta mucho, pero voy a satisfacerte porque noto en...
No, pero ya le pregunté, le toca.
Entonces me toca unas inquietudes y una sensibilidad que son muy cercanas de las mías. Entonces, con mucho gusto te voy a responder, pero eso sí, insistiendo en el hecho que yo no puedo ser un ejemplo, porque no se construye un país con ejemplos individuales. Yo me tuve que ir del país, como muchos jóvenes, por falta de oportunidades. Les comenté antes, mi padre tuvo un problema de salud y me tocó salir a los 18 años. Yo realmente fui clandestino durante 5 años en Europa. Yo fui clandestino, pero eso sí, ya tenía una sensibilidad científica muy profunda. Me convertí en especialista de superficies entre los 18 y los 23 años. ¿Saben lo que significa especialista de superficies? Limpiaba de todo. Pisos, sanitarios, hasta nalgas limpiaba los hospitales porque ayudé. Entonces yo hice un trabajo...
Ahí vinieron las inquietudes por la química, me imagino.
Ahí vinieron las inquietudes. Entonces, yo soy una historia muy común, pero al mismo tiempo no ejemplar, porque lo que tendría que haber es oportunidades para la gente inquieta. Entonces, después me presenté a los exámenes. Yo empecé muy tardíamente los estudios, a los 25 años. Yo tenía mucha curiosidad de niño y empecé a los 23, 24 años los estudios y fui haciendo carrera progresivamente y eso se me pegó. Cuando estudiaba, trabajaba por la noche, los fines de semana, pero eso no tiene mérito porque yo siempre fui así. Eso es una cosa que desde niño era así. Entonces, después tuve personas emuladoras. Cuando terminé mis estudios, yo conseguí una beca por accidente en la universidad donde yo estaba. Yo, como les dije, trabajaba por los fines de semana y por las noches. Y en un examen me fue muy bien de física. Y mire cómo los anécdotas bonitos de la vida. En ese examen había un profesor que me acuerdo del nombre, y eso fue hace 35 años, se llama Rotten. Y ese profesor de física notó mi acento en francés, que nunca he dejado mi acento, parezco paisa, aún hablando francés o inglés. Y entonces este profesor me dijo, oiga, ¿y de dónde viene ese acento, señor? Y yo le dije, ese viene de Colombia. Y me dice, es que yo aquí, el más brillante doctorando de esta universidad se llama Eduardo Posada. Y mira que Eduardo Posada es el que dirige el Instituto de Física de Colombia, creó Maloca, y Eduardo Posada me ayudó a conseguir una beca sin que él todavía me conociera, por el prestigio de él. Son anécdotas bonitos que les puede... ¿No se les gustan esas anécdotas?
Claro que sí.
Bueno, Eduardo Posada, como da vueltas la vida, fue uno de los que me propuso para la academia sin que yo me diera cuenta 35 años más tarde. Y Eduardo Posada también está en la academia y él es todavía director del Instituto de Física, un instituto muy famoso en Colombia de física, y todavía es el director de la Asociación Colombiana por el Avance de la Ciencia. Es un tipo maravilloso. Ojalá un día lo entrevisten, porque ya antes es una persona extraordinaria. Entonces se da cuenta, yo soy el típico colombiano de clase media venida a menos, que le tocó salir, trabajar, ser especialista en superficie limpiando y después poco a poco, con la ayuda de mucha gente, por ejemplo de esas personas, porque uno no hace nada sin la ayuda de los otros. Yo tengo unos scores científicos que son impresionantes, pero sin mis doctorandos, sin mis postdoctorandos, sin mis estudiantes de maestría, yo no sería nada. Todo triunfo individual es la suma de un trabajo colectivo. Y también antes que eso, sin el amor de mis padres en sus ojos, sin la admiración de un profesor de escuela primaria o de colegio, yo no hubiese podido hacer nada.
Sí, ya.
Pues bien, una parte, digamos, mínima justamente de pues todo lo que es una vida que desde luego es bien interesante y que hoy, como lo iniciamos en esta charla, lo decíamos, es un científico manizaleño que ha entrado y se siente muy orgulloso precisamente de ello a la Academia Colombiana de las Ciencias de nuestro país y pues que desde luego justamente seguirá siendo noticia por muchos otros asuntos en adelante. Muchas gracias, profesor Pulgarín. Tendremos Francisco, comunicación Francisco. Con ustedes más adelante, desde luego.
Perdona, una sola cosita cortica de 10 segundos. ¿Yo puedo hacer una página publicitaria? Ay, perdón, pero no es publicitaria.
No, de una.
Mira, es porque yo tengo un primo que es socio de ustedes, de cierta manera, no sé a qué nivel, que se llama Juan Carlos Salazar. Y él lo llaman el fiscal del análisis futbolístico. Y yo creo que él colabora con ustedes con un programa que se llama Domingol.
Así, señor, exactamente.
Bueno, él es presidente
de nuestro equipo de periodistas que están aquí desde hace precisamente ya un tiempo en estas plataformas ahora de radio y de las redes sociales los domingos. Él está siempre allí, él es el director de ese programa.
Exactamente,
yo estoy muy orgulloso. De 7 a 9 de la noche, muy interesante.
Yo estoy muy orgulloso de mi primo, el fiscal del análisis futbolístico, y él es mucho más famoso que yo. A él hay que felicitarlo también. Un abrazo para ustedes, fue un placer. Me agradó mucho esta conversación, siento una sensibilidad parecida a la mía, la interacción entre lo social, lo científico, lo económico, fue un gran placer compartir.
Un gusto, profesor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que estén muy bien, un abrazo para todos.
Vamos a una pausa y ya volvemos para cerrar ya nuestro informativo.
Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Y regresamos a las 12:21 para pues dos informaciones finales muy concretas, una que tiene que ver precisamente con pues esa tragedia que vivimos durante varias semanas, durante 3 semanas exactamente, vivieron en carne propia los familiares de los 11 mineros que perdieron la vida allí a orillas del río Cauca y pues que ahora pues tienen que seguir a la espera, desde luego, porque lo que dicen las autoridades y quienes conocen sobre esto, los expertos, es que de 30 a 36 días demoraría la identificación de los cuerpos de estas personas. Y hoy tenemos justamente en nuestro periódico impreso pues una información en detalle con respecto a esto, también con los accidentes mineros que infortunadamente son, digamos, muy frecuentes y que han ocasionado, desde luego, la muerte de muchas personas en esas labores que siguen generando pues, riesgo en esa zona de nuestro departamento. Una situación bien difícil, pero que desde luego queda de alguna forma, digamos, para sus familiares el bálsamo de que fueron encontrados y que podrán despedirse de ellos de manera digna, y pero sigue la espera precisamente por su identificación. Y pues por último también la información acerca de el anuncio que hace el presidente Iván Duque de que antes de que termine este semestre pues él tiene previsto que regresen las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato a más tardar junio, dice él efectivamente que se haría pues esto. Entre comillas, dice el presidente que en una entrevista con la agencia EFE que hemos cumplido el cronograma y como nosotros lo hemos dicho, en este primer semestre del 2021 tiene que estar funcionando el programa de aspersión con precisión. Para avanzar en ese propósito, el gobierno expidió el pasado 12 de abril un decreto que regula el posible regreso de las aspersiones aéreas con glifosato suspendidas en el 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, medida que reavivó la controversia y las protestas de quienes se oponen al uso del herbicida y defienden la sustitución voluntaria de cultivos o la erradicación manual. Pues bien, vamos a una pausa y regresamos con lo supimos que.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía. Supimos que...
Muy bien, a las 12 y 24 nos vamos con lo supimos. Marta Lucía, que la extrañamos ayer. Viene cargada, me imagino yo, de muchos supimos.
Luis Francisco, pues le cuento que en Pacora andan un poquito no, muy enojados con la alcaldía de ese municipio del norte de Caldas, porque están invitando para el próximo viernes 23 de abril a las 6 de la tarde a una noche cultural, noche para sentir, en la Casa de la Cultura. La están promoviendo como un evento con aforo limitado, transmisión por redes sociales, pero dicen que no se justifica que en un momento como este, de pandemia, se tenga como invitado, dicen los quejosos, casi como invitado al COVID, y exponer a la gente a un contagio. Entonces ahí tiene la alcaldía de Pacora fuertes detractores por algunas actividades a las que están convocando.
Ahí está, Fernando.
Y yo me he preguntado justamente estos días, Luis Francisco, ¿hasta dónde les va a caber responsabilidad a los gobernantes que no solo han permitido, sino promovido cosas de este tipo?
Sí, sí,
encuentros de grupos, de tal. Entonces, yo no sé, eso puede terminar en sanciones o en investigaciones disciplinarias, si no más grandes todavía.
Fernando, sí, usted que es el experto en ese tema jurídico, ¿están demandas? ¿Podría ser?
Por supuesto, porque hay gente que dice, venga, es que mi hijo de 16 años pues no tenía permiso, pero como hicieron ese evento, entonces él se voló y tal, entonces el que promovió eso fue el alcalde. O sea, no faltará argumentos de ese tipo, pero más allá de eso, creo que las responsabilidades disciplinarias seguramente sí.
Así es, y bueno, y ahora pues queda, yo creo que muchas preguntas con respecto a esas resoluciones emitidas por el gobierno nacional. Y pues, ¿qué va a pasar durante estos días y el próximo fin de semana, desde luego en la región, a propósito de esas medidas de restricción, ¿no? Si vendrán, si nos mantendremos en la posición de que no hay toques de queda, como pues se lo han manifestado, o si pues vendrán decretos que, pues acogiendo justamente el hecho de que estemos por encima del 80% en ocupación de unidades de cuidado intensivo, pues vayan de alguna manera pues a cambiar esa posición, ¿no?
Sí, señor, de eso se trata. Claro. Bueno, oiga, ¿ustedes se acuerdan del tema de la doble calzada y la iluminación y todo esto?
Ah, claro.
Claro, supuestamente hubo un fallo en el cual la ANI quedó obligada a hacer ese trabajo.
Correcto, contrataron a Limbama, acuerda que hubo una rueda de prensa
hace
un par de meses. Bueno, pues les cuento que en forma no se ha podido arrancar, según el gerente del INVAMA, dicho a una estudiante mía de la Universidad de Manizales de Periodismo e Investigación, porque han tenido que remover muchos panales de abejas, entre otras cosas de ese tipo. Ya, pues los enredos que llegan a veces a una obra. Uy, la cantidad de abejas y panales que hay en los postes y demás. Y por otro lado, también en ese mismo informe, ¿se acuerdan la investigación que pidió el columnista de La Patria, Jorge Enrique Pava, por los famosos 50 millones de la iluminación de la paralela, que tenían algo que ver con este rollo también?
Sí, claro. Sí,
pues dijo la Contraloría que no hay mérito para el detrimento patrimonial y la archivó.
Vea, pues. Bueno, ahí exactamente, pues, decisiones de luminarias, ¿no? Ese es un poco lo que podríamos
resumir. Poco iluminados, pues.
Podríamos resumir ahí el asunto.
Más bien, de poco iluminados.
Pues muy bien, bueno, compañeros, muchas gracias por, desde luego, estar aquí con nosotros, a los oyentes que están en ese momento por los 1540 del AM de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales, la invitación a que continúen por estas mismas frecuencias, por estas mismas plataformas. Está allí Iván Darío Gómez, esperando precisamente en Caldas al mediodía. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los mil.